Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, yo tengo un libro, que es el libro del expositor, que yo sabía que yo había comprado el expositor anteriormente, por primera vez cuando lo anunciaron, y compré otro, pues no aparecía. Y ayer apareció. Si hay alguien que le interesa el expositor, lo estoy regalando. Así que, alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Gloria al nombre del Señor! La bendición estaba para ti, papo. ¡Qué bueno! En esta mañana vamos a continuar con la clase. Gloria al nombre del Señor. Permítame, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de darle la parte al hermano César, que va a traer una información importante, ¿verdad?, que tiene que ver con la clase de capítulo 4. Hicimos muchas preguntas y la iglesia ha participado. Yo tengo unas preguntas que hacer definitivamente, que tiene que ver con los capítulos que ya hemos hablado, 1, 2 y 3. Y yo creo que estos primeros tres capítulos son sumamente importantes para la iglesia, porque de aquí es que surge todo, de aquí surge todo. O sea, hay personas que se preguntan de dónde vengo, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y la Sagrada Escritura le da la mejor respuesta para que pueda considerar quién es, de dónde viene y hacia dónde puede ir. ¿Hacia dónde puede dirigirse si acepta a Cristo como Salvador? Y si no, pues ya. La Biblia lo describe y así lo afirma. Así que es sumamente importante saber el relato bíblico de cómo se formaron las cosas, de cómo surgieron todas las cosas. Para nosotros los creyentes lo creemos, pues definitivamente muy fácil. Pero cuando un creyente se enfrenta, como este servidor y quizá usted pueda decir, con gente que dice, yo no creo en Dios, y buscan la forma de establecer principios que le han enseñado, ya sea por sus padres. Yo tenía un amigo en el viejo San Juan que su padre le enseñó que Dios no existía. Y aunque era mi amigo y compartíamos, gloria al nombre del Señor, hoy es un gran músico, inclusive de que sale en la televisión, bendito sea el nombre del Señor, le enseñaron que Dios no existía. Gloria al nombre del Señor, pero a mí me enseñaron, mis padres, aunque eran católicos, me enseñaron que Dios existía. Y me enseñaron bien, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y luego que conozco al Señor, pues más todavía lo trato de convencer. Él no me convenció a mí, ni yo tampoco lo convencí a él. No sé qué ha pasado, yo lo dejé de ver. Pero es importante nosotros reafirmarnos en esa creencia de lo que dice la Escritura. Y creemos en la Escritura porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aunque fue escrita por hombre, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que nuestra fe proviene de creer que este libro es la palabra de Dios, que los hombres le escribieron no por voluntad de ellos, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Y por ello nosotros seguimos creyendo, no solamente en el principio de la creación, de cómo surgieron todas las cosas, sino en todo el contenido de lo que tiene, definitiva, valga la redundancia, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero preguntarles a la iglesia, si Dios creó todas las cosas, vamos a pasar la parte al hermano César, si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? ¿Alguien puede contestar? En esta fila, vamos a darle príncipe. Nadie lo creó. Muy bien, ¿qué otra respuesta? Siempre ha estado. Muy bien. Eso significa que siempre ha existido. Siempre ha existido. Una vez le preguntaron a un científico si creía en Dios. Le dijo, sí. Y le contestaron, yo no creo. Y pues yo creo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué tú crees en Dios? Pues yo creo porque Dios siempre es. Siempre ha existido. A Él nadie lo creó. Siempre ha existido. Esa es la respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué creo en Dios? La Biblia dice, y yo lo creo y yo lo repito, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. Gloria al nombre del Señor. Y esa obra de sus manos la emite cada mañana. Y al transcurrir todo el día, emite la obra de Dios. Alabado sea su nombre. Y fíjense que hay cosas existenciales que demuestran a través de los tiempos que Dios es y que lo que la Biblia dice lo confirman de su existencia. Aunque usted no lo vea, a Él, usted lo puede palpar, sentir en las cosas que ve. En la experiencia del cristiano, pues la experiencia del cristiano tiene una experiencia extraordinaria con la presencia de Dios. Como dice la Escritura, acerca del Espíritu Santo. La Biblia habla que los creyentes recibirían el Espíritu Santo cuando creyeran. Y habla que el Espíritu Santo se dejaría sentir como ríos de agua viva corriendo por nuestro ser. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay otra cosa que el creyente que confiesa a Cristo como Salvador también experimentaría. Experimentaría algo extraordinario. Que posiblemente las personas que no han recibido lo que puedan interpretar el bautismo del Espíritu Santo como hablando en lengua, pero sí han recibido algo que lo confirma la Escritura, que es el gozo de la salvación. Y ese gozo de la salvación no lo puede quitar el que otras personas le digan que si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo porque no habla en lengua, no es salvo ni se va a ir con el Señor. ¿Ok? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Saben? No me atribule el hermano que no habla lengua. Como hicieron con un hermano mío que lo sacaron de la iglesia. Llevaba años tratando, buscando el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Y un día me dice, estoy atribulado porque me dicen que si Cristo viene me quedo. Porque no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Eso es en la iglesia pentecostal, hermano. No estamos hablando de iglesia. Estamos en iglesia que con buena intención, con muy buena intención de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, pueden llevar un mensaje distorsionado que atribule a un hermano. Ese hermano mío tuvo muchos años descarriado. No podía entender por qué no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Si lo buscaba como se le enseñaba, como se le decía, como escuchaba, pero él no lo recibía. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la obra y la manifestación de la realidad de Dios en las cosas que también se pueden ver, una simple de ella, una simple, pero que se muestra, yo creo que en todas las naciones, es el arco iris. Es el arco iris. Y ese arco iris, yo creo que para mí representa la hermosura de un Dios que dio una palabra un día. Dio una palabra un día. Y esa palabra que dio, la comprometió, la enlazó para todas las generaciones y que todas las generaciones lo vieran para que supieran que su palabra es verdadera y que Él es real. Y si podemos ver que un arcoíris es precioso, qué hermoso en sus colores, alabado, así es nuestro Dios, hermoso, aleluya, su nombre, gloria. Ya mismo, hermano César, yo sé que está ansioso ahí por venir para acá, gloria a Dios, hermano. Diga una palabra, ¿tiene palabra? Ah, que siga. Amén. Bien, yo quiero hacer un ejercicio. Por lo menos dos personas que busquen en las Sagradas Escrituras un salmo que me hable a mí de la alabanza de la creación de Dios. De la alabanza y la creación de Dios. Fíjense que alabar a Dios reconociendo la realidad de su existencia en sus obras que ha creado, que ha formado, era tan importante, aleluya, para el salmista, porque estaba seguro él que había gente que le rodeaba que no creía en él, o ni siquiera quería darle la gloria a Dios sino a otras cosas. Pero el salmista David procuró constantemente, aleluya, escribir y dejar plasmado la realidad de la obra de Dios y que esa obra de Dios debe ser adorada. O sea, me refiero a Él que hizo esas obras. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien ya lo consiguió? Allá hay una hermana, allá en la esquina. Allá. Venga acá, hermana. Ah, pues vaya allá con el micrófono, hermano. Si usted no viene acá, ya enviamos el micrófono allá. Por acá hay otro hermano que haya conseguido algo. Las dos vinieron de acá. Un salmo. ¡Ah, velo! ¡Aleluya! Javier. Allá está la hermana.
Dios le bendiga. Un cariño al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En el Salmo 136.
Amén.
¿Quiere que lo lea?
Sí.
Ah, pues, amén. Es un poco corta de palabra y corta de estatura. Gloria a Dios.
Eso lo dijo.
Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. El único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. El que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol que para que se enseñara en él, en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que se enseñara, se señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. El que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia.
Ok, hasta ahí. Hasta ahí llego. Gloria al nombre del Señor. Hermano Belito, por acá. Y espérate, que la hermana tiene un... ¿Tu nombre? Ah, Lucy.
Gloria a Dios. El 148.
148.
Exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, todos los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es el enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben todos sus santos los hijos de Israel.
El pueblo, amén.
El pueblo a él cercano. Aleluya.
Aleluya. Y nosotros somos su pueblo también. Así que a Él lo adoramos, le bendecimos. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted confiesa esas cosas, usted adora al Señor. Mano Velo, Javier.
Gloria a Dios. Salmo 100, exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
Y su verdad es esa, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esa es su verdad. Y nosotros la hemos abrazado. Gloria al nombre del Señor. Y damos gracias a Dios que hemos abrazado esa verdad de Él. Gloria al nombre del Señor. Bien, tengo otra pregunta. Vamos a ver dónde puse el papelito. Como que... Ah. Y paso al hermano... Hermano César, ¿qué aprendemos? Quizás me estoy adelantando un poco, pero ¿qué aprendemos de la caída de Adán y Eva y de Caín, que se levantó contra su hermano Abel? En lo que ya hemos hablado, ya ustedes saben que se levantó contra su hermano. ¿De dónde aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dio mal ejemplo a ambos e influyó en lo familiar o en la sociedad para que hiciera lo que hicieron? Esto es bien importante. Esto es bien importante. ¿A ver? ¿Por qué es bien importante? Porque entender, ¿cómo es? Muchas veces, como que nos vemos inclinados, como no me sale la palabra, tengo que usar otra. Como nos vemos inclinados a prejuzgar los acontecimientos de una persona o de una familia de lo que le haya ocurrido a un hijo o a una hija. Yo me pongo por ejemplo lo que nos aconteció a mí, a mi esposa, con nuestro hijo. Y yo traigo a relucir, ¿quién enseñó a Adán y Eva o quién enseñó a Caín para que se levantara contra su hermano Abel? ¿Hubo alguien que le enseñó? Familiar, estoy hablando familiar, sociedad. ¿Tuvo ellos mal ejemplo? En el caso de Adán y Eva, ¿había un mal ejemplo? No había mal ejemplo. ¿De dónde nació la maldad? Dice la Escritura. ¿Ah? ¿De dónde vino? Vino de algo externo. Vino de una fuerza externa. Con su astucia, como dice la Escritura, ¿verdad? de una serpiente astuta. Señor, la reprenda. Y en el caso de Caín, narra la Biblia que había mal ejemplo. No había mal ejemplo. ¿De dónde nace entonces la maldad y la impiedad? De la astucia y la mentira de Satanás. Esto quiere decir que es posible que en un hogar cristiano ocurra algo extraordinario que no necesariamente haya sido por mal ejemplo de un padre. ¿Están de acuerdo? Hermana Carmen, yo como que veo algo, hay una mano suya allá. No oigo lo que dice la hermana Carmen. Ah, que dice amén. Aleluya. Cuando yo veo esa mano que se levanta, a mí me interesa saber lo que dice la hermana Carmen. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que, lo digo como cuestión de hecho, como dice mi tocayo Rivera Cruz, que esas cosas tienden a pasar, a prejuzgar a veces los asuntos, como muchas personas que tienden a pensar que las calamidades vienen porque estás mal con Dios. Una vez a mí, yo tuve un problema, y termino con esto, tuve un problema con un auto que compré y eso era, no salía del mecánico, y un día me recomendaron y me dijo, muchacho, vete para la playa y tírate de espalda, que estás salado. ¿Eh? Así que hay pruebas y hay pruebas y hay tiempo para las pruebas, y lo que hay que hacer es adorar a Dios, como decía nuestra hermana Margarita, adorar su nombre, aleluya, recibiendo, es más, decir, Señor, yo sé que tú vives. Quizás yo no estoy con una lepra, ni con una, o con una sarna, como Job, pero estoy en una prueba que parece que no salgo de ella, pero yo sé que tú vives, y no negaré tu nombre. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Su nombre es gloria. El hermano Julio quiere decir algo. Venga, hermano César.
Quería decir que hace como 20 años que un primo mío se tiró de Puente Plata, después que trataron de que no se tirara, y siempre se tiró. Pues murió y lo enterraron y pasó eso. Pero a poco tiempo la hermana de él se iba a tirar por el puente también, porque ella decía que el hermano la estaba llamando. Y decía, Gladys, vente, tírate, yo te estoy esperando, decía ella. Sí, quiere decir que hay personas que no hay que darle mal ejemplo. Hay uno que habla por uno. Hay uno que se esconde detrás de uno. Y ese se llama este hombre que no merece, este personaje, que no merece que uno miente su nombre. Pero él es, como dice Juan de Caín, Caín lo que hizo es porque era del maligno, estaba infundido, el maligno lo tenía de instrumento. Y así pasó con mi prima, se iba a tirar por el puente y la llevaron al cura, llevaron agua bendita. Y mi hermano la llevó a la campaña de Raskin Naranjito, y cuando Raskin fue a ministrar, la llamó por el nombre, dijo, ven acá, y la llamó por su nombre. Y ella vino, y allí le ministró y cayó al piso, y ahí se le fue el demonio que él.
Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga más, amados. Estamos estudiando el libro de Génesis. Y el libro de Génesis es el origen de todas las cosas, ¿verdad? El principio, la creación, ¿verdad? Dios crea los cielos, la tierra, crea las aves, crea los mares, crea al hombre a su imagen y su semejanza. Cuando llegamos al capítulo 4 del libro de Génesis, vemos, gloria al Señor, que ya en la tierra hay una familia establecida, ¿verdad? Está Adán y Eva, y han procreado dos hijos, a Caín y Abel. Hemos mencionado la palabra simiente varias veces en la clase. La simiente, ¿verdad? La simiente aparece por primera vez en el capítulo 3, verso 15, del libro de Génesis, ¿verdad? Cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, ¿verdad? Cuando hablamos de simiente, hablamos de lo que es familia, casa, posteridad, heredad, y hablamos de lo que es semilla. Eso es simiente, ¿verdad? Semilla. Cuando vemos y leemos a las Escrituras, vemos en este capítulo 4 que ya hay una primera familia, y que en esta primera familia empieza a cumplirse lo que dice en el capítulo 3. Porque de la simiente de la mujer va a haber, ¿verdad?, una línea que es espiritual y una que es carnal. De la simiente de la mujer, ¿ve?, de la mujer, de Eva, nace Caín. Fíjese que es el primogénito, el primer hijo de la primera familia es Caín. Pero Caín entonces cae en la línea de lo que es la familia, de lo que va a ser la familia no espiritual, la familia carnal. Por eso, cuando el hermano Moisés decía, ¿de dónde le llegaron esos pensamientos a Caín para que matara a su hermano? ¿Eh? ¿Por qué? Porque él pertenece a la simiente ¿de qué? De la serpiente, a la serpiente de Satanás. Y Abel, a la serpiente espiritual. Entonces, el carnal viene a perseguir al espiritual. A través de la historia bíblica, después que vayamos estudiando el libro de Génesis, nos vamos a encontrar con unas genealogías en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que en ese mismo capítulo 4, aquí, Caín, ¿verdad?, es desterrado del Edén y echado a la tierra, y él construye una ciudad, ¿verdad? Gloria al Señor. Esa es la primera civilización del mundo, ¿eh? De donde surgen, cuando Moisés lo va a explicar, ¿verdad? De donde surgen la agricultura, las artes, la ciencia y la música. Cuando usted lee el capítulo, vea la última. Es la parte de esa simiente surge lo que es la poligamia, el asesinato. Mire bien el capítulo 4. Es la simiente de Satanás. Ahora, de ahí de esa misma mujer nace la simiente espiritual. Abel se convierte en el primer cuerpo que es enterrado en la tierra. Fíjese bien. Gloria al Señor. Se convierte en el primer mártir espiritual. Y se convierte en la primera alma que va a la presencia de Dios. Abel, al matarlo a su hermano, es enterrado en la tierra, el cuerpo. Gloria al Señor. Y es la primera alma que va a la presencia de Dios. Se convierte en el primer mártir. A medida que vayamos leyendo las Escrituras, vamos a ver, gloria al Señor, que después que esta raza, ¿verdad?, en el capítulo 6, se contamina y se corrompe, de tal manera, Dios tenía siempre un hombre que era simiente espiritual, y de allí surge Noé. Noé es la simiente espiritual, ¿verdad? Cuando Dios destruye al mundo con el diluvio, ¿a quién preserva? Una familia. ¿Por qué? porque de esa familia vendría ¿qué? Nueva descendencia. Y en esa descendencia vendría otra vez descendencia espiritual. Fíjese, gloria al Señor. Aleluya. Noé. Pero de los hijos de Noé, también vuelve otra vez a que subir ¿qué? La descendencia carnal. Noé tuvo tres hijos. Y el que tuvo el privilegio de tener esa descendencia espiritual fue Sem, ¿verdad? Por eso es que cuando vemos en el libro de Génesis a Abraham, ¿verdad? Que viene de hebreo, del hebreo, Abraham viene de la descendencia de ¿quién? De la descendencia de Noé, gloria al Señor. Abraham es semita, gloria a Dios. Cuando Dios llama a Abraham, en el capítulo 22, versos 18, mire lo que dice la palabra en el libro de Génesis. Le hace una promesa. Le hace una promesa a Abraham. Y le dice, gloria a Dios, el 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hablando de la ascendencia de Abraham, es el de, hablando del pueblo de Israel. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. No dice en tus simientes, dice en tu simiente, en la simiente espiritual. Gloria al Señor. Entonces vemos luego, ¿verdad? Esa promesa se cumple en la persona de Abraham cuando nace Isaac. Fíjense que cuando nace Isaac ya había nacido Ismael, ¿verdad? Y entonces tenían una lucha en el capítulo 21, verso 12 del libro de Génesis. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere. Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Eh? Isaac viene a ser la descendencia espiritual. Ismael viene a ser la descendencia carnal. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Después usted, entonces, cuando usted llega en el Nuevo Testamento al libro de Gálatas, a la carta a los Gálatas, creo que es en el verso 16 del capítulo 3, mire lo que dice, más o menos es la misma palabra que está en el 22, 18, dice el 3:16, gloria a Dios, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjese que cuando usted lee el capítulo 8 y el verso 44 del libro de Juan, se va a encontrar que en el mismo pueblo de Israel, cuando Jesús nació, en verso 44 dice, y predicaba, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Le estaba hablando a quién? A los fariseos, a los escribas, a los del pueblo de Israel. Porque en ese pueblo, gloria al Señor, en ese tiempo, gloria al Señor, esta gente que eran judíos y eran israelitas, pero muchos de ellos eran de la, ¿verdad? Se convirtieron en la simiente carnal, porque allí había una simiente espiritual, pero eran bien poquitos. Mire, cuando hubo la deportación a Babilonia del pueblo de Israel, en el capítulo 6 del profeta Isaías, verso 13, mire lo que dice. Isaías 6, verso 13, dice la palabra: y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Cuando usted lee el libro de el Apocalipsis y el libro de los Hechos, se va a encontrar con una persecución contra las iglesias, ¿verdad? Y esa persecución muchas veces venía ¿de dónde? Del mismo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la simiente espiritual es una y la simiente carnal es otra. Gloria al Señor. En el capítulo número 1 de la primera carta del apóstol Pedro, gloria a Dios, y verso 23, 1:23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. O sea, para ser simiente, pues tiene que uno nacer de nuevo, ¿verdad? Por eso el Cristo, hablando con aquel maestro Nicodemo, ¿verdad?, le dio la explicación, ¿verdad?, que para uno convertirse en un hijo de Dios tenía que nacer de nuevo, tenía que convertirse en simiente espiritual. El pueblo de Israel está en Israel ahora mismo, pero es un pueblo secular, son muy pocos los, ¿verdad? Gloria al Señor. El pueblo de Israel ahora mismo hay que evangelizarlo, porque como estudiamos anteriormente en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, La conversión de Israel viene a ser en la gran tribulación. Gloria a Dios. Por eso, nosotros en esta mañana, a través de las Escrituras, podemos ver que hay dos descendencias. Hay una que es carnal y una que es espiritual. Satanás, ¿verdad? Y da pena decirlo, ¿verdad? Porque yo no voy al mundo hay que amarlo. Digo, no amarlo en el sentido de que vamos a hacer lo que hace el mundo, sino que hay que amarlo tratando de evangelizar ese mundo para que ese mundo se convierta, ¿verdad? Porque ese es el verdadero amor, ¿verdad? Porque Pedro, el mismo Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a Pedro que sí lo amaba, y Pedro le dijo que sí. Y tres veces, ¿qué le dijo? Pastorea mis ovejas, ¿verdad? Cuida mi rebaño. Por eso, gloria al Señor, nosotros en esta mañana tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al usted haber conocido a Cristo, porque esa es la simiente santa, Cristo es la simiente santa, ¿verdad? Pero a través de la historia, Dios usó muchos hombres, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, que eran la simiente espiritual. La simiente espiritual, y entonces se le da el privilegio a Abraham. Abraham es que se le hace la promesa, gloria al Señor, y a través de esa simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso es importante en esta mañana estudiar la palabra de Dios. Porque cuando uno estudia la palabra de Dios, uno aprende, ¿verdad?, las profundidades de estas escrituras, ¿verdad?, todo lo que se relaciona, gloria al Señor, con la salvación del hombre. Porque a Dios lo que le interesa es la salvación de las almas. Es un privilegio que en esta mañana aquí haya un grupo de personas, hermanos, gloria al Señor, que hayan aceptado a Cristo como su único Salvador. ¿Por qué? Porque se han convertido en simiente santa. Pertenecemos a la simiente de Cristo. Gloria al que vive. Hasta aquí esta palabra, hermano. Hermano Moisés. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Gracias, hermano. El apóstol Pablo, añadiendo un poco más de lo que el hermano está trayendo, con relación a la simiente, yo le voy a invitar a la iglesia que busque capítulo 2 del libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero ¿qué fue lo que cambió el rumbo y la vida de nosotros? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es importante que Pablo ponga eso: por gracia soy salvo, por el asunto del perseguir las obras de la ley y el buscar justificarse ante Dios por las obras de la ley. Así que Pablo por ello hace ese énfasis: por gracia soy salvo. Y verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Porque también lo mismo que le ocurrió a Saulo y transformó la vida de él y lo convirtió en Pablo, nos ha ocurrido a nosotros. Hablando de la simiente de espiritual y carnal, es bien importante entonces que en el proceso del nuevo nacimiento al creyente vaya en ese proceso de crecimiento en la simiente espiritual. Porque ha venido a pasar de muerte a vida. Y por tanto la responsabilidad de la iglesia es hacer lo que dice la Escritura desde un principio, cuando Jesús dijo, id a ser, ¿verdad?, discípulo. Por tanto, la responsabilidad es hacer discípulo. Hacer discípulo no es otra cosa, sino que orientar desde un principio al nuevo creyente lo que ha ocurrido en la vida de ese nuevo creyente. ¿Qué ahora está pasando? ¿Qué está sucediendo en tu vida ahora que le has abierto tu corazón a Cristo, ¡Aleluya! Y lo primero que le tenemos que decir a una persona que ha entrado en esa simiente espiritual, que ha salido de esa simiente de maldad, es conocer que la sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Para que cuando venga el enemigo, ese que acaba de aceptar a Cristo, tenga una herramienta y le diga al enemigo, saliendo de la puerta, que lo va a acusar o va a venir: Cristo me lavó en su sangre, soy una nueva criatura. ¡Aleluya! Porque el estar sentado, aleluya, en lugares celestiales, comienza en ese proceso, en ese principio, que es aceptar a Cristo como Salvador. Bueno, la Biblia dice que cuando una persona se convierte, hay fiesta. ¿En dónde? En los cielos. Y esa es palabra de Dios. O sea, hay fiesta, hay gozo, hay regocijo. Se celebra el que una persona se convierta a Cristo. ¿Ustedes lo celebran? Pues lo celebramos dando gloria y honra al Señor. ¡Aleluya! Y en esa celebración hay que ir dándole información a ese nuevo creyente, porque su mente se tiene que ir renovando de día en día. Y la mente se renueva, ¡aleluya!, a través de la palabra de Dios. Esa simiente que ha nacido espiritual se va fortaleciendo, no con otra cosa, sino con la palabra de Dios. No es procurar ahí rápido, rápido. Señor, llénalo de tu espíritu, llénalo de tu espíritu. Amén, si lo llena, gloria al nombre del Señor. Pero mira, hermano, la palabra de Dios es espíritu. Y de esa palabra hay que llenarlo. Porque esa es la herramienta, esa es la espada, esa es la que nos viste completo. Aleluya, su nombre, gloria. ¡Alabado sea el nombre del Señor! Un ejemplo vivo es nuestra hermana Carmen. ¡Aleluya! Silenciosa, calladita, pero su alabanza no cesa. ¡No cesa! ¡Aleluya! Y adora a su Salvador, a su Redentor. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Porque el creyente tiene que estar fundado, no en unas experiencias así de brincar o sentir algo. Más allá que eso, tenemos que ir a una experiencia de una fe que dijo Cristo: mi casa está fundada sobre la roca. Y esa roca es la palabra de Dios. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya, estoy enseñando lo que pasa, es que me pongo así como que me lleno de alegría y gozo en su palabra. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Oiga, y para terminar con lo de la simiente, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16. Santo, aleluya. Su nombre, gloria. Su nombre, gloria. Gálatas 5, verso 16. Yo le voy a pedir a la hermana Lourdes que pase por aquí. Hermana Lourdes, yo lo tengo, venga. Yo lo tengo. Aleluya. Verso 16 en adelante. Gloria al nombre del Señor.
Tiene por título Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Gloria al nombre del Señor. Así que el que va buscando perseverar en los asuntos de la carne, entonces se le va a identificar como aquel que está en una simiente equivocada, aunque diga ser creyente. Lo van a señalar como este es de otra simiente, pero no es de la simiente espiritual. Porque está dando frutos, ¿qué? Frutos de la carne. Frutos de la carne. Así que hay que nacer del agua y del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No es con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios. Es por gracia que tenemos esa salvación tan grande. Y no es por las obras, sino por su gracia. Porque si tratamos de alcanzar las cosas por las obras, entonces sí, cada cual por sus obras tiene su recompensa, la Biblia lo dice. Pero la salvación no se compra por nada, porque Cristo Jesús ya la compró y la otorga por gracia. ¿De dónde empieza? ¿Dónde empieza la gracia de Dios? En uno, en que nuestras escamas de los ojos se cayeron, en que de una forma u otra su luz resplandeció en nuestras vidas y nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador y abrimos la puerta de nuestro corazón. Nuestro hermano César, ¿quiere decir algo?
Gloria a Dios. Cuando hablamos de carne, hablamos de la naturaleza pecaminosa con la que nacimos. Uh-huh. Esa naturaleza pecaminosa no se puede erradicar, pero se puede controlar por el Espíritu Santo.
Muy bien. ¿Y esa obra del Espíritu Santo comienza cómo y dónde? En la confesión de un principio de acto de fe. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria al nombre del Señor. Bien, continuamos. Jorge, Yoyo, ¿cuánto tiempo tengo? Ah, él está ahí entretenido. No me oye. Media hora. 20 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos al capítulo 4 de Génesis. Génesis capítulo 4. Vamos a leer rapidito. Y se conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Habíamos dicho que ensañar significaba ¿qué? ¿Ah? Ajá, ¿qué más? ¿Ensañar? ¿Enojarse? ¿Molestarse? ¿Enfogonarse, como en el español de nosotros? Y una persona enojada, enfogonada, ¿se le puede trepar la ira? Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias. Así que así estaba Caín. ¿Con quién se molestó? ¿Con quién se molestó Caín? Con Dios. Fue con su hermano, fue con Dios. Y dura cosa es, ¿eh? Molestarse con Dios. Yo prefiero molestarme con mi hermano. Y cuando me molesto con mi hermano, viene el Espíritu Santo y me dice, espérate, ¿cómo tú estás? Espérate, levántate. Tú vas a orar a mí, tú me vas a pedir a mí. Pues yo te voy a pedir a ti primero. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Vete, levántate y reconcíliate con tu hermano. Que si no te perdona y no te quiere hablar, eso es problema de él. Pero tú haces lo que yo te estoy diciendo. Tú das el paso que yo te dije. Y si él quiere seguir así, que él resuelve el problema de la tristeza y el enojo. Pero ahora tú podrás venir a mí ante mi presencia y orar. ¡Aleluya! A su nombre, gloria. Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñoreará de él. Fíjese qué principio de la palabra de Dios. El bien que tú haces, conforme a la voluntad de Dios, tendrá recompensa. La Biblia dice que Él es el que nos corona a nosotros ¿de qué? De favores y misericordia. David escribió muchos salmos de cómo era que era perseguido y mostraba su tristeza por la gente que le perseguía continuamente. Pero también podía haber escrito, y escribió, que él sabía quién era el que levantaba su cabeza y era su gloria. O sea, él estaba seguro de quién le iba a hacer justicia ante sus opresores. Y tú también estás seguro de eso, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque él hace resplandecer tu justicia, o sea, lo que es cierto y verdadero, y la justicia de Dios como la luz del mediodía. Alabado sea su nombre. Aleluya. O sea, que tarde o temprano esa luz va a resplandecer y va a tumbar a la gente como a Saulo de Tarso de su caballo. A su nombre, gloria. Aleluya. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué significa, pregunto yo a la iglesia, ese asunto de decirle a su hermano, salgamos al campo? Vamos, ¿qué significa? Recuerde que la iglesia me está ayudando. ¿Qué significa salgamos al campo? ¿Qué usted puede ver ahí? ¿Ah? Invitación a la muerte. Invitación a la muerte en el corazón, ¿verdad? Que una premeditación de los hechos. Y eso significa premeditación, que añádeme más. Alevosía, dice ella. Amén, quiero algo más. Premeditación. ¿Qué está ocurriendo en esa premeditación? ¿Una qué? ¿Ah? Planificación. Una planificación. Está estructurando cómo lograr que su hermano acepte una invitación para lograr un crimen. Lo planifica, lo canaliza. ¿Cuánta gente? Perdóneme, hermano, yo no quiero que algo parecido ¿verdad? Sea que se piense de algo que ocurrió por ahí, o que ocurre a cada rato, hermano. Hay formas de planificar cosas. Hay cosas para la